Otra de las noticias del día, pues que me imagino hay que tomar como encabeza siempre sus mensajes en Twitter, don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, es máster en gestión hospitalaria, en fin, y él dice siempre, calma, más paciencia, más prudencia. Bueno, pues con calma, paciencia y prudencia, vamos a echarle un vistazo, se lo estará echando la Agencia del Medicamento, me imagino, a este primer medicamento que podría encabezar un tratamiento, molnupiravir, contra el coronavirus que provoca la COVID. Don Amos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Un placer estar con ustedes.
El placer siempre es escucharle a usted, créeme, querido amigo. Bueno, primero llegó la vacuna, que llegó en un tiempo récord, a poco que veamos cómo las demás vacunas se han desarrollado, y ahora llega un primer medicamento. Hay otros que andan ahí en estudio, hay muchos que están en esa línea final de carrera, pero esta sería la primera que habrían aprobado en Reino Unido, tal vez en Estados Unidos. ¿Ha tenido oportunidad de investigarlo, don Amos?
Sí, la verdad es que la información científica disponible indica que es un medicamento muy válido, muy potente, muy estimulante y con mucho futuro, en tanto en cuanto ya parece claro que tiene un cierto impacto sobre las formas moderadas de la enfermedad, pero es que incluso puede administrarse con carácter preventivo en algunos perfiles de personas que no pueden recibir la vacuna o están en un estadio que hace inadecuado administrar la vacuna. Por lo tanto, francamente, es muy estimulante.
Es decir, alguien se contagia de coronavirus y antes de comenzar a desarrollar la enfermedad, la administración de este medicamento impediría el desarrollo del virus en el interior del organismo de esa persona.
Efectivamente, esa es un poco así a grandes rasgos la idea. Impediría sobre todo las formas moderadas, incluso con un perfil superior de intensidad clínica de la enfermedad. Por lo tanto, es un fármaco, yo creo que es muy subjetivo, es de los más interesantes que se han aportado en los últimos tiempos y nos tiene bastante bastante optimista. Es verdad que hay que entender que, lógicamente, cuando hablamos de la mayor crisis sanitaria que ha habido en el mundo en los últimos tiempos, como es la pandemia, lógicamente el primer impulso no iba tan dirigido a intentar reparar el daño, sino como a prevenir el daño. Y por eso la investigación intensa y extensa que se realizó en relación a las vacunas. Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación, vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Le tengo que preguntar por la incidencia europea, que la OMS ha calificado de preocupante, de muy preocupante. Podría haber 500,000 de muertos adicionales antes de febrero en el continente europeo. ¿Son declaraciones graves? ¿Meten el miedo en el cuerpo? ¿Es un miedo razonable y explicable?
Yo creo que son pronunciamientos que deben llevar a la reflexión. Y en el contexto europeo, y quitamos curiosamente a nuestro país, porque afortunadamente nuestro país sigue liderando las políticas vacunales a nivel mundial, proporcionalmente, evidentemente, a nuestra población. Pero yo creo que nos deben de servir de reflexión por dos aspectos. Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas. El peso que están teniendo en varios países europeos los movimientos que cuestionan las vacunas sigue siendo poderoso. Y al mismo tiempo esto se ha combinado en algunos países con una desescalada excesivamente rápida, sin evaluar perfectamente el peso que tenía la pandemia en sus territorios. Y esto, lógicamente, está posibilitando una presencia todavía importante del problema en estos países.
¿En España, con la llegada del frío, debemos temer algo particularmente?
Hombre, debemos temerlo si no tomamos precauciones. Estamos vacunando mucho, tenemos ya un porcentaje amplísimo de la población protegida con dos dosis, pero hay que ser conscientes de que vamos a seguir conviviendo con casos vamos a seguir conviviendo con casos porque todavía hay gente sin vacunar y porque y este perfil de casos van a estar muy ligados precisamente a eso, a los espacios cerrados que estén poco ventilados y donde no se haga uso de la mascarilla, ni se respete la distancia. Por eso es fundamental en estos momentos seguir reivindicando la necesidad de la vacunación y reforzando la idea de que hasta que el peso de la pandemia no baje, es fundamental que, sobre todo en los espacios cerrados, fundamentalmente en los espacios cerrados, el uso de la mascarilla tiene que ser todavía necesario, es todavía necesario, así como la necesidad de ventilar, mantener las distancias, y etcétera, etcétera.
Sí, dos preguntas muy rápidas. Una es de Miquel Jiménez.
Sí, muy buenos días. Mire, yo estoy desesperado de discutir con los antivacunas que no se vacunan, que no se vacunan. Les he dado todos los argumentos científicos, sociales. No se me ocurre qué más decirles. ¿A usted se le ocurre algo?
No, yo francamente cuando enfrentarme a una persona que niega la evidencia, que niega la ciencia y que se zambulle en foros tan alejados del conocimiento, yo prefiero no seguir debatiendo con ellos. Y lo que prefiero es llevar las líneas de debate a tratar de convencer a la gente que, por ejemplo, sigue teniendo miedo a las vacunas, porque, claro, ¿y cómo no van a tenerlo? Si se meten en algunas redes sociales y te dicen cosas espeluznantes sobre las vacunas. Yo prefiero convencer a esta gente, hacerles ver que lo que realmente hace avanzar a la humanidad es algo tan simple, tan sencillo como aplicar el sentido común. Y aplicar el sentido común es aplicar el razonamiento científico. Y el razonamiento científico es lo que nos hace avanzar. Ciencia frente a inconsciencia.
Guadalupe Sánchez.
Muy rápidamente, uno de los debates que hay sobre la mesa es el tema de la vacunación de los menores, que se dice algunos países quieren vacunarlos, la EMA dice que no es conveniente. ¿Va a afectar este medicamento a esta cuestión? Es decir, ¿es un medicamento apto para que lo tomen los niños?
No, eso en principio todavía, que yo sepa, no está testado el medicamento en niños. Y en cualquier caso, en relación a la vacunación a menores, yo creo que desde la perspectiva de nuestro país, me sitúo, yo creo que el análisis de tomar la decisión esa debe estar fundamentado en el peso que tenga la pandemia en nuestro país en el momento en que aparezca esa autorización. Me explico, si el peso de la pandemia sigue teniendo cierta consistencia, vacunar a los niños supondría vacunar a un mayor número de personas y, por lo tanto, le haríamos más difícil la vida al virus. Si el peso de la pandemia no es excesivo, yo entendería que, teniendo en cuenta que los niños, afortunadamente en ellos, en líneas generales, el impacto clínico de la enfermedad no es muy severo y tampoco parece que desempeñe un papel importante en la transmisión del problema al adulto, yo intentaría que nos pusiéramos en el chip de pandemia y que recordáramos que las vacunas que hay son las que hay, que los países desarrollados están gestionando prácticamente el 70% de las mismas y que el problema sigue estando y con mucha presencia en los países en vías de desarrollo. Y esto tiene importancia no solo desde una perspectiva de la justicia, de la ética, sino también del impacto epidemiológico. Porque si dejamos espacios geográficos sin vacunar, sus ciudadanos van a seguir enfermando y esto significa la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, y esto nos podría terminar afectando a todos. Por lo tanto, en función del peso de la pandemia.
Don Amós García Rojas, representante de España en el Comité Permanente de la OMS para Europa y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Siempre me da mucha alegría saludarle, don Amós.
A mí también, don Carlos. Es un placer. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.